de nuestros enemigos, líbranos del Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este retiro de noviembre, el tema que se nos ofrece para meditar es el tema de los llamados novísimos o postrimerías, de las verdades últimas, que será porque noviembre es el mes de los difuntos, porque pues, también estamos en otoño, y otoño pues siempre tiene algo así como de declive, de se caen las hojas de los árboles, de, como que va de bajada, digamos, el año. También la Iglesia nos presenta en noviembre el final del año litúrgico. Estamos ya en las últimas semanas 30 y tantas, y los evangelios que van apareciendo, vamos a ir escuchando palabras de Jesús sobre el fin de los tiempos, y por eso pues se nos dice, medita en estas verdades de fe. Son verdades de fe, las estudia la ciencia llamada escatología, significa las cosas últimas. Incluye la escatología individual, pensar en nuestro propio fin, en esas verdades: muerte, juicio particular, purgatorio, infierno y cielo, o la llamada escatología general o escatología del universo o escatología de la historia, que pues son las verdades reveladas sobre el fin de los tiempos, las señales premonitorias, las grandes tribulaciones, la llegada de Cristo en la gloria, en la parusía, cuando venga lleno de poder y majestad, la resurrección de los muertos, el juicio final, la transformación del universo, y al final los cielos nuevos y la tierra nueva, es decir, el universo renovado a su primera perfección, como lugar donde habitarán los cuerpos gloriosos que vivirán en la visión de Dios, en el amor de Dios. Y entonces establecerá para siempre el reino de Cristo, su reino definitivo, ese reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Se habrá acabado el mundo viejo, el mundo antiguo. Ya no habrá, dice el Apocalipsis, llanto, ni penas, ni gritos de fatiga, porque este mundo viejo habrá terminado. Un antiguo refrán escolástico decía: acuérdate de los novísimos y no pecarás. Acuérdate de lo que viene y te portarás bien. O sea, apostarás, digamos, a la eternidad, no pondrás tu fin o tus esperanzas en la tierra. No vayamos a caer en ese engaño, decir, pues es que voy teniendo como esperanzas chiquitas, como pasa una persona mundana, tiene una esperanza, se le cumple y luego vive para otra esperanza y luego para otra esperanza. A veces podemos verlo, por ejemplo, en la programación de los grandes eventos deportivos. Están todos secuenciados para que la gente no se vaya desanimando. Pues acaba de terminar la serie mundial, que se llama así, la serie de otoño, y para que no decaiga el ánimo de los espectadores, pues empiezan los últimos partidos del fútbol americano, del Super Bowl, y acaban en enero. Estarán después preparándose para los eventos del fútbol, del campeonato mundial, después las olimpiadas. Y si alguien tiene alguna afición del golf o de otra cosa, pues están también acomodados para que vayan teniendo sus esperanzas y se mantengan así como o cualquier otra esperanza, la esperanza de un negocio, por ejemplo, de salir adelante con un negocio, la esperanza de ganar más dinero, la esperanza de ir a unas vacaciones, la esperanza de que, pues, de que alguien acabe la carrera, o la esperanza de casarse, o la esperanza de tener un hijo, o dos hijos, o tres hijos, o... Y al final dicen, bueno, ¿y al final qué voy a tener? Dice, pues fomenta la gran esperanza de la eternidad. Y quizá piensa en primer lugar como en tu propia realidad. Es verdad que confesamos las verdades últimas cuando rezamos el credo, cuando decimos, por ejemplo, de nuevo vendrá con gloria Jesús a juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Confesamos que vendrá, que lo esperamos, que es bueno que, como rezamos en el Padre Nuestro, que digamos, venga tu reino, que ya venga tu reino, porque este mundo está cada vez peor, y sin embargo ya ojalá llegue tu reino, se establezca tu reino. También confesamos, creo, en la resurrección de los muertos. Creo que todos los muertos resucitarán. Creo que yo, muerto, tengo la esperanza de resucitar y estar plenamente incorporado al misterio pascual de Cristo, o sea, la resurrección de Cristo. Y creo en la resurrección de los muertos y creo en la vida del mundo futuro. Creo que habrá una vida en el mundo futuro. Y dirijo hacia allá mi mirada. Y por lo tanto, voy a empezar por mi preparación a mi muerte, porque entre otras cosas no sé cuándo va a llegar. Puede ser hoy mismo, nadie sabe si llegará a vivir el día de mañana. Y creo que es una verdad universal y además la compruebo. Está establecido, dice San Pablo, que todos los hombres hayan de morir. Está establecido como una consecuencia del pecado. Y creo que inmediatamente, así en el momento de mi muerte, lo primero que veré será a Cristo, que es mi juez, y voy a tener el juicio particular, y en ese juicio particular me va a hacer una sola pregunta, que es mi grado de amor a Él, mi grado de unión con Él, y me confío a su misericordia porque sé que ha muerto por salvarme. Y creo que puedo prepararme para mi muerte, que no voy a ser como parece que sucede, pues, en el mundo contemporáneo, que no se habla de la muerte, como que es de mal gusto hablar de la muerte. O como que parece que la gente no se muere, ¿no? Como que pues, antes veíamos más los cadáveres, ahora ya no los vemos porque nos traen una cajita con una ceniza. Ya no vimos el cuerpo porque a lo mejor se murió en terapia intensiva y pues estuvimos muy poco tiempo en contacto con el cadáver, y es muy bueno decir que aquello que le pasó a San Francisco de Borja, que pues, que era un grande de España, duque de Gandía, y cuando se murió la reina Isabel le pidió el rey que la trasladara su cadáver a Granada, y cuando llegó, después de 4 o 5 días de viaje, pues tuvieron que abrir el féretro y lógicamente despedía un hedor insoportable, y estaba la reina, pues, que había muerto en plena juventud, totalmente pues carcomida, corrompida, espantosa. Todos se fueron horrorizados, asqueados, y él se quedó viéndola y dijo: no más servir al Señor que se me pueda morir. Hizo el propósito de cuando enviudara, hacerse religioso. Acabó siendo jesuita y general de la Compañía de Jesús y santo. Porque dijo, bueno, pues en realidad, ¿de qué sirve todo? Al final, ¿qué queda? Pues, ¿qué te vas a llevar? Lo que haya llenado mi alma de Dios. Y esa es la verdad. Y Y la verdad es que, pues es que hay que pensar y hay que ayudar a que la gente piense. Si, oye, si tienes dos dedos de frente, piensa que te vas a morir. O sea, ten la seguridad de que te vas a morir. Dos dedos de frente, no mucho más. Con dos dedos de frente te das cuenta de que te vas a morir. Y quizá puedas decir, no, pues no creo, yo no creo que haya nada después. Yo creo que todo aquí se acaba, así que voy a hacer aquello de comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pues ya hay un matemático francés que se llama, que seguramente lo conocen ustedes, se llama Blas Pascal, del siglo XVII, un gran matemático, filósofo, un hombre además muy piadoso, muy, muy creyente, tuvo una gran conversión. Y siendo matemático, pues hizo esa llamada apuesta de Pascal. ¿Qué hay que decirle a la gente? No te voy a dar muchos argumentos de si hay vida eterna. Te puedo demostrar la existencia de Dios, te puedo demostrar la espiritualidad del alma, te puedo demostrar que los seres espirituales no mueren porque no están compuestos de partes, y tú tienes un alma espiritual, y ese alma espiritual pues será para siempre. Pero bueno, si no quieres entrar en argumentaciones filosóficas, si sabes algo de matemática, piensa en la apuesta de Pascal. Tú dices, no hay nada después de la muerte. No hay nada. Yo digo, hay cielo, hay eternidad, hay castigo, hay infierno, hay felicidad, hay desdicha para siempre, hay renovación del universo, hay el amor de Dios. Y tú dices que no hay nada. Pues la apuesta de Pascal dice, si tú tienes razón, y tenía razón por decir que no había nada, yo no perdí nada. Pero si yo tengo razón, perdiste todo. O sea, te quedaste sin nada. Porque para entrar al cielo, pues hay que tener fe. Sin la fe es imposible alcanzar a Dios. Por eso, aunque se me haya gustado decir, vale la pena, hijos míos, vale la pena, vale la pena, vale la pena. ¿Qué vale la pena? Pues vale la pena lo que sea, con tal de conseguir la vida eterna. Vale la pena prepararte bien para el momento de tu muerte. Incluso podemos, como sabemos, ofrecer nuestra muerte. Hay algunas oraciones para la buena muerte, para pedir la buena muerte. A veces las personas mayores dicen, rece para que yo tenga una buena muerte. Pues sí, prepárate. A lo mejor no vas a estar muy consciente porque vas a estar sedado, pero desde ahorita dice, pues bueno, Señor, te ofrezco mi muerte. Decía San José María, yo quisiera morir en un acto de perfecta caridad hacia ti. Yo quisiera morir en un acto de amor hacia ti. O sea, pronunciando, acompañado de Jesús y de María, pronunciando estos nombres dulcísimos que espero bendecir por toda la eternidad. Yo quisiera morir acompañado de Jesús y de María, pronunciando estos nombres dulcísimos. Así que es bueno cuando una persona está muriendo, al oído, ir rezándole para que, como que su mente, que a lo mejor está un poco perdida, se vaya fijando en Dios, o se vaya fijando en Jesús, o fijando en María. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 8. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Pues qué bonito, o sea, ya vivamos, ya muramos. ¿Eso es un teléfono o es un perro? ¿Es un perro? Era un teléfono, ¿verdad? Bueno, pues San Pablo dice, pues es bueno a veces aprendernos frases de la Escritura y decirlas y decirlas y decirlas, como que se van siendo parte de nuestra naturaleza. Y esta es una frase muy, muy sencilla, muy chiquita, muy fácil de grabar. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Pues vivo siendo del Señor, moriré siendo del Señor. En la vida soy del Señor, en la muerte soy del Señor. Para mí la muerte no va a ser algo terrible, espantoso, porque sigo siendo del Señor. porque soy en la vida del Señor, soy de Él, soy de Cristo. Si ¿Sí eres de Cristo, de veras? Porque el peligro es que seamos de nosotros mismos, o sea, que seamos nuestro propio dueño, o que seamos, o que estemos enajenados, que le pertenezcamos a otro. Hay gente, por ejemplo, que está vendida a la moda o a la sociedad, está muy preocupada de su estatus, o de su, o de lo que la gente diga de ella, pues es una esclavitud. No, yo soy de Cristo, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Me bautizaron y me dieron la vida de Cristo. Tengo la vida de Cristo. Fui insertado en una vida nueva, como un injerto, dice también San Pablo. Fui injertado en Cristo. Como una ramita que se injerta en un tronco y ya empieza a recibir la savia. Y ya a lo mejor una rama de una planta, pues muy, muy poco fina, pero con el injerto, pues empieza a dar buenos frutos. Ya vive la vida de Cristo y después se alimenta con la Eucaristía y esa vida se potencia. Vive más de Cristo, o sea, su mundo es más Cristo. Por eso también la Eucaristía tiene una gran relación con la vida eterna. Sabemos que es el pan de la vida eterna, es como el antídoto de la inmortalidad. Y Jesús decía: así como yo vivo por mi Padre, el que me come vivirá por mí. Por eso, si no comulgo mucho, pues no voy a tener suficiente vida de Cristo. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer hoy? Pues comulgar. Y mañana, comulgar. Y pasado mañana, comulgar. Recibir más la vida de Cristo. Y en la vida eterna voy a decir: pero qué bárbaro eres. O sea, ¿cuántas oportunidades desperdiciaste para vivir más de Cristo? ¿Cómo pudiste haber potenciado tu eternidad con la Eucaristía? Haberte transformado. Ya vivamos. Ya muramos. Del Señor somos. Y después, sí, bueno, pues crece en tu pertenencia a Cristo. Puede ser más de Cristo. Y tendré que decir, pues, por ejemplo, mis pensamientos. Y más pensamientos en Cristo vivo, en encuentros con Cristo, en hablar con Cristo que vive en mí, en hacer silencio para encontrarme a Cristo. Y puedo decir, mis pensamientos, mis fuerzas, voy a trabajar más por Cristo, voy a hacer que sea más conocido Cristo, porque soy suyo, soy de Cristo. Es mi jefe, o mi dueño, o mi rey, es mi Dios, es mi vida, me vive. Incluso puede ser mi dinero. ¿Para qué es tu dinero? Pues, que sea para salvar almas. Que sea para la eternidad, porque creo en la vida eterna. ¿Sabes qué triste es ver a una persona que ganó dinero, y ganó dinero, y ganó dinero, y ganó dinero, y se murió? ¿Y para qué le sirvió? Pues a él, para nada. Quién sabe a quién le habrá servido ese dinero, pero a él no le sirvió. Y pues, bueno, vive haciendo que tu dinero, o tu tiempo físico también, pues voy a dedicar más tiempo a llenarme de Cristo. Y voy a dedicar más tiempo a esta obra de misericordia tan grande, que es ayudar a otros a que se acerquen a Él, a enseñar al que no sabe, a pues ayudar a que salgan del pecado. Pues del Señor somos del Señor. Y entonces tu muerte, pues Señor, pues es para lo que he vivido toda mi vida, para este momento. Sigo siendo tuyo en mi muerte. Voy a morir acompañado de ti, de María. Pues San José, el patrono de la buena muerte, porque murió acompañado de Jesús y de María. Pues sí, del Señor somos. Mi tiempo, mis talentos. Me ha dado 3 talentos, 5 talentos, 10 talentos. dieron fruto para la vida eterna. Y por eso nos dice la iglesia en noviembre, acuérdate de los novísimos, acuérdate de las verdades últimas, acuérdate de que eres como un barco que se está dirigiendo a un puerto donde se va a quedar y ya no va a seguir viajando, que ahorita es cuando puedes ganar la eternidad, después todo queda fijo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues que todo converja en el amor de Cristo, en el corazón de Cristo. Entonces leía, oía más bien una entrevista de un predicador que se llama Raniero Cantalamesa, que dice que una vez estaba en Australia, porque lo invitan a dar conferencias a muchas partes del mundo, así que en un año fue a 14 países distintos a dar conferencias, habla de todos los idiomas más conocidos en Occidente, y que llegó un señor después de su conferencia y le dijo: tengo un problema que no sé cómo resolver. Pues fíjese que tengo un hijo de 11 años que no está bautizado. ¿Y por qué no lo has bautizado? Pues porque mi esposa se hizo testigo de Jehová y entonces se opone absolutamente a que mi hijo sea católico. ¿Qué hago? Y preguntó: bueno, ¿tú te casaste por la iglesia católica? Sí, porque mi esposa era católica. Y sin embargo, pues después se convirtió, y yo pues sé que si el niño se bautiza voy a meter en un lío terrible con mi mujer, o sea, a lo mejor pues cualquier cosa puede pasar. Y le dijo el padre Cantalamesa: pues mira, no sé qué decirte, ven mañana y a ver si ya tengo la respuesta, voy a rezar, tú también reza. Y ese hombre regresó al día siguiente y le dijo al padre Cantalamesa: ya encontré la respuesta en la Biblia. Y dice padre Cantalamesa: pues qué bueno que la encontró, porque yo la verdad es que no sabía que le iba a contestar, no me había aclarado qué contestar. Y le dijo: pues abrí la Biblia y me encontré con el pasaje donde Abraham lleva a sacrificar a su hijo Isaac para cumplir el mandato de Dios, y no le avisó a su esposa. Pues ya sé lo que tengo que hacer. Y dijo: no, pues qué bueno, tienes toda la razón, efectivamente. Porque si le hubiera avisado a su esposa no hubiera permitido que se llevara al hijo al sacrificio. Y bueno, pues me sirvió a mí para decir: Dios ilumina, Dios habla, y Dios es Dios, o sea, Dios está por encima de cualquier otra cosa. Como decía, me parece que el Evangelio de hace unos días, si alguno ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, o a su esposa o a sus hijos, o aún a su vida misma, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque somos del Señor, o sea, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Entonces efectivamente la muerte será un momento como de la más brillante victoria, un momento incluso anhelado, que bueno, voy a estar contigo para siempre, voy a tener una gran alegría, voy a estar en lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? Pues lo mismo es del Señor, de lo mismo a lo mismo. Si vivimos o ya vivamos, ya muramos, el Señor somos. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Pero potenciado al infinito, para siempre, con esa fe de decir, pues creo en tu palabra, creo en tus palabras de vida eterna. Pues se decía, le gustaba decir a San José María que no hemos de tener miedo a la vida ni miedo a la muerte. Pues es bonito ver cómo, pues en México, no, pues como que la muerte pues como que se festeja también un poco, de alguna manera el Día de Muertos se hacen mole y fiesta, y bueno, parece que en otros lugares no se puede hablar del muerto o de la muerte, ¿no? Es que no tenemos miedo porque somos del Señor, porque tenemos esperanza en la vida eterna. Y porque nos hemos preparado viviendo así, no nada más porque me voy a preparar cuando me avisen que me quedan pocos días de vida o pocos meses o semanas, sino porque vivo en el Señor, o sea, vivo de la vida del Señor. Entonces efectivamente puedo pensar que moriré. Como ha sido la vida, será la muerte. Y si mi vida es del Señor, pues mi muerte será del Señor, será la muerte, o sea, la muerte del justo, la muerte del hombre que simplemente se pone en manos de Dios, que le devuelve el alma que Dios le había prestado durante unos años y que tiene esta confianza de ser acompañado por Jesús y por María en ese momento. Pues aquella oración: Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descanse en paz con vosotros el alma mía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.